Viceministro de Tributación, ¿cómo está? Buen día.
Buen día, Javier. Buen día para toda la audiencia. Feliz 2020.
Igual, viceministro, ¿no sale de vacaciones?
No, para nada. Estamos a full con la implementación de la ley 6.380.
¿Qué es la ley 6.380, viceministro?
La ley de modernización y simplificación del sistema tributario nacional. Después de 28 años estamos cambiando este sistema tributario y realmente es muy importante para el Paraguay.
Viceministro, que algunos, si tuviéramos que tener unos tips de 4 a 5 elementos que sí o sí van a entrar en vigencia, ¿cuáles serían?
Que lo importante es que cambia el impuesto a la renta personal. Se separan las rentas de capital con las rentas que de las prestaciones de servicios personales o rentas del trabajo. Se aplican tasas progresivas 8, 9 y 10% de acuerdo a la renta neta en las rentas del trabajo y se aplica una tasa fija en las rentas de capital. Cuando hablamos de eso es que si es que trabajamos, tenemos salario o prestamos servicios como profesionales, vamos a aplicar la progresividad de las tasas de acuerdo a la renta neta, o sea, entre lo que yo gané y lo que yo deducí, lo que queda es mi renta neta, y eso tenemos que aplicar, lo mínimo que se paga es 8% si yo no supero mi ganancia de 50 millones de guaraníes en el año. Si yo supero, pago entre 8 y 9, y si supero más de 150 millones de guaraníes, que algunos tienen esa posibilidad, van a pagar 8, 9 y 10%.
¿Ganancia no es lo mismo que ingreso, sí?
No es lo mismo. O sea, la renta neta es realmente el término técnico, que es tu ingreso menos las deducciones de tus gastos que hiciste.
O sea que sumo todo lo que ingresé, tuve como ingreso mejor, sumo todo lo que gasté.
Y le resto.
¿Y de eso que del resultado de esa resta es donde se deduce o dónde?
Sí, vos deducís, vos sumás todo lo que gastaste, ¿verdad?
Sí.
Porque ahí la única limitación que tenés a partir de este 2020 es que si compraste dos vehículos, solamente vas a poder deducir un vehículo.
Sí.
Lo mismo que el inmueble, ¿verdad? Un inmueble y un vehículo. En el caso del inmueble, son un inmueble cada 5 años podés deducir. En el caso del vehículo es un vehículo cada 3 años.
Ya, bien claro.
Esa bueno. Es la diferencia. También si es que compraste, no sé si te gusta vos la pesca, Javier.
Sí, en realidad no, pero tampoco soy pescador de río revuelto. Por las dudas. Bueno,
en caso de que compres una
embarcación,
un yate que cuesta más de $30.000, ya no vas a poder deducir.
Bueno, en realidad esa no es solamente para la pesca, ese es un... forma de un caro entretenimiento.
Exactamente. Entonces, como es un caro entretenimiento, la ley dice que ya no se va a poder deducir una embarcación que se compre a partir de $30.000.
Bien. Viceministro, supongamos que yo tuve un ingreso de 100 millones en el 2019.
Sí.
Gasté en realidad 80 millones en varias cosas, qué sé yo. A veces hice arreglar el techo de mi casa, pagué en estudios, una maestría, un montón de cosas. O sea que me queda ahí 20 millones. Sobre ese 20 millones, ¿qué es lo que se hace?
Bueno, si es 2019, Javier, ahí vos pagas 10%.
Ah, ya.
Porque es 2019. Ahora, lo que vos este año empezás a partir de 2020, vas a tener que declarar en el 2021. Ahí sí ya se hacen las limitaciones. Por ejemplo, si vos el año pasado te compraste dos vehículos, los dos vehículos puedes deducir este año que corresponde al 2019.
Ya. Entonces, para tener un poco una visión un poco más cerrada, ¿nos pone en ventaja a los que no ganamos tanto porque no vamos a pagar tanto, pero aquellos que sí tuvieron considerables ingresos van a que indefectiblemente pagar el 10% cuando superaron el monto?
Exactamente, es mucho más justo, mucho más equitativo el nuevo impuesto a la renta personal, porque en caso de que, supongamos que los socios, dueños o accionistas de empresas que tienen un nivel de facturación, sus empresas, más de 2.000 millones de guaraníes, esos ya no pagan impuesto a la renta personal, solo van a pagar el impuesto a los dividendos y utilidades. que graba el 8 y el 15%, 8 para residentes y 15 para no residentes. Ahí lo bueno es que, desde el punto de vista tributario, lógicamente, desde el punto de vista de la recaudación, es que ya no van a poder deducir ese porcentaje. Hoy pueden deducir el impuesto a la renta personal, pero a partir de 2020, a partir de este año, ya no van a poder deducir, van a pagar impuesto a la renta, impuesto a los dividendos y utilidades, y ya no van a tener que pagar el impuesto a la renta personal, pero en IDU ya no van a poder hacer ninguna deducción, ya tienen que pagar el monto total.
Ya, bien clarito.
Ahí es lo que buscamos nosotros, el equilibrio o la equidad.
Bien.
Porque ese sector en particular era la que deducía todo, o la mayoría por lo menos, el 95-98% de esa gente que son dueños, socios, accionistas de empresas, podían deducir casi todo.
Uh-huh.
Entonces, lógicamente, los niveles de aporte eran muy mínimos.
Ya, bien.
Ahora, claro, con estas nuevas reglas ya no van a poder deducir, porque en el IDU ya van a pagar. Este 2020 es 5% para residentes y 10% para no residentes. Entonces, es el cambio más importante que hay, ¿verdad? Más equidad y más equilibrio. Y le favorece a aquellos de rentas netas menores, ¿verdad? Entonces, al asalariado, al profesional independiente, le favorece porque en vez de que pague 10%, va a pagar normalmente 8%.
Bien, claro.
Porque realmente esa clase de gente dentro del ámbito económico es la que tiene menos rentas en netas. O sea, sí, su renta neta no supera generalmente 50 millones de guaraníes.
¿Y en el IVA qué novedades hay?
En el IVA, lo bueno es que al usuario de transporte público ya no va a estar pagando el IVA, se exonera el IVA para el pasaje, para el precio del transporte público de pasajeros urbanos. Ese es un cambio que hay. Y también los inmuebles van a pagar 10% en alquiler si no es alquiler de vivienda. Si es alquiler de vivienda, va a seguir pagando 5%. Y ese es el cambio más importante que hay. Después, en realidad, el IVA no hay cambios.
Cuando decimos que el transporte, el servicio de transporte público no va a pagar IVA, es decir, el IVA pues siempre se traduce o se transfiere al consumidor final, ¿verdad?
Sí.
¿Pero qué otros impuestos pagan los transportistas por ofrecer o por tener un negocio de ese tipo?
Y en ese caso, los transportistas con este nuevo régimen van a tener que pagar el IRE, el impuesto a la renta empresarial. Y van a tener que pagar... ¿Perdón?
¿Cuánto por ciento es el IRE?
Es el 10%. El 10%. Y van a tener que pagar el IU cuando distribuyen utilidades. O sea, los socios, dueños y accionistas de la empresa de transporte público,
aparte,
a partir de este año van a tener que pagar 8% de impuestos a los dividendos y utilidades si son residentes. Y
ya,
si son no residentes, van a tener que pagar 15%.
Ya, entiendo perfectamente. Significa que estas empresas que ofrecen el servicio de embalaje, por ejemplo, en el aeropuerto Silvio Pettirossi, dos de ellas pues son extranjeras. Y como facturan unos 120 mil dólares mensuales, significa que 15% va a tener que facturar, pagar la empresa porque es extranjera.
Claro, cuando hacen la remesa al extranjero van a tener que pagar ese 15%.
Ya, bien clarito. Viceministro, otro elemento que contiene la vigencia de normativas y que en realidad lo que van a generar son los números para el próximo año, ¿cuáles son?
Algo también nuevo, ¿verdad? Como dije, el IDU ya explicamos también, el INR, el impuesto a los no residentes, también es algo nuevo, que si bien va a entrar recién en vigencia a partir del 1 de julio del 2020, es una nueva ley donde aplica sobre servicios digitales.
¿Cómo
todas es? Las plataformas digitales de internet, o también cuando hay remesa, o cuando viene un extranjero, por ejemplo, viene un cantante internacional y actúa dos días acá en Paraguay, ya tienen que pagar el impuesto a los no residentes. Es el 15% de renta.
¿Y se le tiene que retener directamente?
Sí, le tiene que retener al momento de hacer el pago.
Supongamos que yo, Javier Panza, un exitoso cantante internacional de blues, viene a Paraguay a hacer un concierto y en realidad me pagan 300 mil dólares. automáticamente la productora de eventos tiene que retenerle el 15%.
Así mismo, así mismo.
O sea que en vez de pagarme $300,000, me van a pagar menos 15%.
Así mismo, correcto. Es un pago único y definitivo y se retiene directamente al momento de abonar. Lo mismo los seleccionadores de fútbol en los clubes, la misma cosa. Y
$45,000 de impuesto tiene que pagar entonces, o tengo que pagar
así,
entonces.
Así mismo, así mismo. Ah. O sea, él ya no va a recibir el 100% de lo que contrató.
Ah, ya muy bien. Eso es para los no residentes.
Eso es para los no residentes. Pero después también...
¿Qué pasa, por ejemplo, si Javier Panza es un afamado jugador de fútbol y viene a Cerro Porteño para hacerle ganar la Copa Libertadores? Ah, ¿te gustó el título?
Sí, señor, me gustó.
Sí, bueno, este año tenemos... Bueno, en fin. Viene y mi salario es de $100,000 anuales. ¿Bien?
Sí.
Pero yo hago los trámites para tener la cédula de la residencia. ¿Cuánto tengo que pagar mensualmente?
Bueno, si es así, si tiene su residencia, en ese caso tiene que pagar el impuesto a la renta personal, que es, en este caso, 8, 9 y 10% porque es renta de trabajo.
Ah, porque es residente ya. Entiendo.
Porque es residente.
Cuando dice otros servicios digitales, ¿qué estamos hablando? ¿De Uber?
Uber, Spotify... Cualquier plataforma, no sé, YouTube, lo que sea, servicio digital.
Si quieren remesar su plata, su ganancia, van a tener que pagar un impuesto.
También.
¿Uber cómo está
pagando? Lo mismo, supongamos que hay un extranjero que quiera alquilar un inmueble acá en Paraguay o quiera comprar un inmueble acá en Paraguay, la misma cosa. Se le retiene directamente al momento de que esté comprando o alquilando.
¿Netflix?
También, por la operadora de tarjeta de crédito se le va a hacer la retención correspondiente.
Ah, claro.
PlayStation, la misma cosa, y así.
O sea que quien está vendiendo el producto es el que va a terminar reteniendo.
O sea, el que retiene realmente la operadora de tarjeta de crédito, porque ya no le va a enviar el 100% de lo que tenía que enviarle a la empresa extranjera.
Yo pago 81,000 guaraníes mensuales, creo que, no me acuerdo muy bien, por el servicio de Netflix. Bueno, supongamos que pago 80,000. De ese tiene que...
A vos se te va a aplicar ese 80,000. Pero de ese 80,000, una parte se va a quedar para el Estado paraguayo y otra parte se va a ir a Netflix.
Bueno, ¿y cómo yo voy a recibir una factura por ese servicio de Netflix?
No, en realidad no hay factura, hay una retención, hay un documento de retención que eso te va a servir a vos para deducir impuestos a la renta personal.
Ya, pero no IVA.
No IVA, no.
¿Por qué?
Y porque... No, es el contribuyente, no paga IVA.
Sí, no, ya, sabía, pero igual le hice la pregunta para que la gente entienda, viceministro. Bueno, ¿qué cosas 2020? ¿Todo esto están socializando con los contadores para que ellos sepan, viceministro?
Sí, estamos haciendo las capacitaciones. Tienen que seguir nuestra página en Facebook, en Twitter, para conocer cuáles son las siguientes capacitaciones. ¿Y si no personalmente tienen... también hago las capacitaciones? Así es que... hacemos un trabajo fuerte en relación a la comunicación y a la capacitación.
¿Y si no tienen Facebook y Twitter?
Y pueden ver en la página web.
Hay que aggiornarse a los tiempos modernos y punto.
Hay que ver en página web y también pueden llamar al teléfono
ya.
De la tributación.
Bueno, un gusto, viceministro. Feliz 2020. Seguro va a ser un año en que les vamos a molestar constantemente.
Gracias, Javier. Un saludo a toda la audiencia, siempre a disposición, y esperemos que este 2020 sea mejor para todos, que también con esta nueva ley podamos aplicar servicios y beneficios para los ciudadanos, que realmente se vean dónde se invierten los impuestos que están pagando, y es el desafío que tenemos.
Antes de despedirnos, nomás, yo pues soy siempre preguntón. ¿Cómo? Yo recuerdo que con Uber habían quedado en que bajo declaración jurada pagó los tres primeros meses. ¿Cómo terminaron acordando el pago de los impuestos con Uber?
Y siguen haciendo los pagos, declaración jurada.
¿Un estimativo nomás ponen?
O sea, eso es algo, la situación con Uber es muy particular porque con este INR ya vamos a poder retener directamente. Porque la plataforma, bueno, es extranjera. Lo que podemos decir que sí, ellos hicieron los pagos de impuestos también, así como la empresa de plataforma paraguaya, ¿verdad?
Claro, porque la paraguaya pues emite factura, Uber no emite factura.
En realidad el que tiene que emitir la factura es el chofer, el driver, como yo le llamo. Esa es la diferencia con la plataforma paraguaya versus la plataforma extranjera. La extranjera, ellos dicen que son intermedian entre alguien que es chofer y uno que quiere trasladarse de un lugar a otro. Entonces ellos dicen que
dice lo mismo, que es intermediaria, pero terminan emitiendo ellos la factura.
Claro, pero hay una diferencia. En realidad, el que emite la factura es MUP, ¿verdad? Y MUP, si bien dicen que es intermediaria, MUP se hace cargo de la emisión de factura. Por lo tanto, ellos le entregan una parte de comisión a los choferes.
Ya. De igual modo, ¿cuánto pagó Uber en el 2019, viceministro?
No tengo ese dato, Javier. No.
Por operar.
Lo tengo a mano. ¿Perdón?
Por operar en Paraguay, digo.
No tengo ese dato, pero supera aproximadamente. De hecho, no puedo luego dar el dato, ¿verdad? No puedo dar el dato exacto. Por más que sepa, no puedo dar el dato. Pero. Nosotros hablamos siempre, estamos trabajando con las dos plataformas y cada tres meses están pagando más de 250 millones de guaraníes.
Pero cada mes. Pero viceministro, usted me dice que no puede compartir ese dato, pero siempre también emiten un ranking de las empresas que pagan y cuánto pagan, entonces.
No, claro, pero. Ese es un informe que sí la ley nos permite el tema de nosotros lo que no le damos dato exacto, lo que decimos es los mayores aportantes del Estado, decimos.
O sea que 200,
y damos un ranking.
250 millones de guaraníes mensuales.
Trimestrales.
Trimestral encima.
Sí. Más de 250 millones de guaraníes trimestrales estaban pagando las plataformas.
Pero ahora, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, dice que vos podés pagar con tarjeta de crédito el servicio, pero a veces podés pagar en efectivo? Yo, por ejemplo, siempre pago en efectivo. ¿Eso también hay forma de controlar?
Sí, porque eso queda registrado en la plataforma el viaje que hiciste.
Y además el conductor va a tener que darle la plata a Uber y quedarse con una parte, el porcentaje que le corresponde.
Así mismo. Va a tener que depositar el dinero en una cuenta bancaria.
Bueno, nuestra banda de internet de tributación es tan ancha y tan... ¿La computadora es tan resistente para soportar tantos datos, viceministro?
Sí, de hecho estamos adquiriendo ahora un sistema internacional. Yo no soy informático, Javier, pero me dijeron que es lo mejor, que es el Big Data. Así es que ahí vamos a tener varias... También estamos desarrollando lo que es la factura electrónica. Estamos en la segunda etapa. La idea es que dentro de 2 años sea con la obligatoriedad ya de la implementación de la factura electrónica.
Perfecto.
Y así ya te olvidas de los papelitos.
Ah, aleluya. Viceministro Óscar Orué, que tenga buen día.
Feliz 2020, Javier, y también un saludo a toda la audiencia.
Hasta pronto.